El Bar Caracol. Diego Rueda.
Bienvenido, ya estamos en el Bar Caracol. Hoy vamos a tener ya definido el rival de Colombia en el Mundial de la categoría 17 años. Novedades de lo mucho que ha hablado Néstor Lorenzo. Novedades de Independiente Santa Fe y su nuevo entrenador que será oficialmente anunciado la semana entrante. La ida de Harold Santiago Mosquera al América. Los jugadores que buscan los diferentes equipos colombianos que se empiezan a armar. Alguien nos preguntaba hoy, pregunta para la Dimayor. Claro, van a decir que es el mismo torneo. ¿Por qué si los cuadrangulares ya es otro torneo, David González no puede dirigir en los cuadrangulares con el América? Pregunta válida. Se la vamos a realizar al presidente de la Dimayor. ¿O por qué América no solicita que David González ya pueda dirigir en los cuadrangulares? No es el todos contra todos. Bueno, vamos a integrarnos rápidamente. Liche Durán, ¿cómo está, Liche?
Diego, un saludo para usted, para mis compañeros, los millones de oyentes del Bar Caracol, a quienes se conectan a nuestra plataforma de YouTube, porque el Bar Caracol se escucha y se ve. Habló Lothar Matthäus.
¿Qué dijo Lothar Matthäus?
Diego, recuerden que él no estuvo de acuerdo y fue crítico en el momento en el que se hace la contratación de Lucho Díaz. Habló de que un jugador de 28 años por 75 millones de euros era demasiado dinero, que no estaba de acuerdo con esa contratación, y recientemente cambió un poco de opinión y dijo que el gol de Lucho Díaz era un gol de talla mundial, que lo estaba perdonando con este tipo de goles. ¿Perdonando?
No. O sea, lo del gol de Lucho fue espectacular. A propósito, todas estas personas que están calumniando e inventando cosas de lo que uno no dice.
Ay, sí.
Dios mío, ¿hasta dónde hemos llegado? Don Juan Sebastián Vargas, veo que entre los nombres que se han tocado para dirigir a Santa Fe, hoy apareció uno nuevo, ya nos cuenta lo de Colombia. Que a mí personalmente me dicen, de todos los candidatos que hay, me gustaría.
¿A usted le gustaría?
Sí, el Polilla da Silva.
No me gustaría.
Bueno, pero esas son sus opiniones.
Sí. Para ir en la misma línea suya, yo sé que hay dos finalistas.
¿Quiénes son?
No he podido saber los nombres, sé que solo hay dos ya entre toda la lista.
Uno, póngale la firma, es de, no sé, yo creo que no. Yo creo que el finalista es César Farías, uno de los dos.
Con el que ya se reunió el señor Méndez. Quedan dos, la próxima semana, como usted lo menciona, ya quieren dar el nombre y si se clasifica a cuadrangulares el día jueves, ahí va a estar no el nuevo técnico, sino Pacho, pero obviamente con alguna mirada, alguna opinión del nuevo técnico de Independiente Santa Fe.
Bueno, miraremos quiénes son los candidatos.
Pero
así
me pregunta por Polilla, no me gusta.
A mí me parece bien. Y la pregunta hoy que tenemos, que ya el profeta Jonathan Vargas, el narrador de los colombianos, nos la va a trasladar. Pero es, si Mier se pierde el Mundial, hemos estado consultando con nuestros colegas de México. Ellos confían en la operación que se debe hacer mañana, que Mier regrese en marzo totalmente ya a las canchas. Pero si Mier no está, entre estos tres nombres, para todos nuestros oyentes, ¿quién debe ser el tercer arquero? Álvaro Montero, que es un gran arquero, lo que pasa es que no está jugando. Ya hoy en Vélez Sarsfield dicen que no lo van a soltar. Aldair Quintana, el arquero del Bucaramanga, muy buen arquero. Y Andrés Mosquera Marmolejo, muy buen arquero. Y uno mira la sub-20, la sub-17, y puede estar tranquilo. Nosotros tenemos buenos arqueros.
Sí.
Buenos arqueros en las categorías. ¿Qué más, don Jonathan?
Don Diego, ¿qué tal? Feliz tarde para todos los oyentes del Bar Caracol. Así es, ahí está la pregunta. Sin Mier en el Mundial, hipotéticamente.
Y cuidado con lo que iba a decir, porque
extraño.
En el Mundial, hipotéticamente. Por eso decía, ¿quién debe ir para usted? Álvaro Montero, Aldair Quintana o Andrés Mosquera Marmolejo. O si tienen otra opción.
Bueno, sí, ya Colombia tiene rival en los 16avos de final del Mundial Sub-17 de Vargas.
Francia. El festival.
Francia es el rival de Colombia. Terminó como la undécima de los segundos el equipo colombiano. y tenía que enfrentar a la décima de los primeros, que era Alemania, pero no se podían enfrentar porque ya habían estado en el mismo grupo.
Sí.
Así que tocó empezar el jueguito de aquí a allá, bajar
el desorden. Es un desorden.
Que al final terminó Francia siendo el rival. Algunos se apresuraron y colocaron que Alemania, por ese afán de querer salir, pues no fue Alemania, no fue Japón, pero sí fue el equipo francés.
Lo que pasa,
último de los primeros fue Francia.
Claro, lo que pasa es que con ese enredo que tienen, por eso se demoraron tanto. Hay que buscar. Como este ya se enfrentó, no puede ser este. Como
si
este tampoco.
No tiene plata
y Diego, horrible. Ahora entiendo la inteligencia artificial que organizó las fechas del fútbol colombiano. Pues si no lo hace bien la FIFA.
Y la FIFA que tiene toda
la FIFA que
podemos esperar.
Bueno, aquí Jorge Enrique
Hurtado. Estamos esperando fecha y hora. De ese compromiso, muy seguramente es a final de semana entre viernes
y sábado. Otros cruces, claro que Jorge Enrique Hurtado nos propone que a Jorge Soto del América, por ejemplo, bien, vale. Otros cruces que quedaron definidos, Argentina con México,
sí,
Brasil con Paraguay, o sea, quedaron dos suramericanos.
En algún momento estaba Venezuela-Paraguay.
Ya, y el otro definido es Portugal-Bélgica. Pero veo aquí
Senegal, Uganda, tengo yo por acá, Estados Unidos, Marruecos, Venezuela, Corea del Norte, Austria, Túnez, Suiza, Egipto, Alemania, Burkina Faso, Zambia, Mali, Irlanda, Canadá.
Tiene República de Corea ante Inglaterra.
Pero puede ser la del sur, sí, es que es la del sur, sí, la del norte va con Venezuela. Argentina, México, que usted ha mencionado, Italia, República Checa, Croacia, Uzbekistán. Japón, Sudáfrica, es el otro que faltaba.
Muy bien. Don Santiago Aristizábal, ¿cómo le ha ido, Santiago?
Excelente, Diego, un abrazo. Saludo para todos los oyentes, suscriptores, usuarios.
Le voy a hacer una pregunta.
Sí, señor, ojalá una fácil, Diego, por favor.
No, pero yo siempre hago preguntas fáciles.
Una fácil, dice.
Eso quiere decir que no estudió cuando uno llegaba al salón.
Pero yo ahí voy con mi compañero, a veces el director eso.
Cuando uno llegaba al salón.
¿Cuánto calzaba el que hizo la asistencia a
previa en mi época, porque se le llamaba la previa? La profe decía, voy a hacer una previa sorpresa. Uy, profe, pero fácil, eso quiere decir que uno no había estudiado.
No, claro, pero es que uno sabe qué materia. Entonces,
el partido tiene minutos de estudio y evaluación. Estamos aquí calentando y arrancando. Diego, estoy preparado para la pregunta.
Claro, porque
tengo nombre para sumarle a los arqueros posibles.
Eso, listo.
El mío no está ahí.
Porque, por ejemplo, cuando yo estaba en primero primaria, la profesora Elsa me preguntaba todo y yo lo sabía todo.
¿Yo?
En segundo primaria, la señorita Elena me preguntaba y la señorita Elena. No, era doña Tulia. Dice profesora.
Y también respondía todo.
También.
Y eso cuando había una sola profesora para toda la materia.
Yo tuve una sola profesora. Tercero primaria, todo esto en La Palma, en la escuela de John F. Kennedy. Primero fue en la normal. Era la profesora Zenmira, que es la mejor profesora que yo he tenido de buena gente. Cuarto, la señorita Lera. Quinto, el profesor Arturo. Esa fue mi primaria. Okay. Pero yo no les decía que preguntaran esto como Santiago.
Fácil.
¿No? Hágale, profe, que yo vengo estudioso.
Mírela.
Después de ver al Medellín ante Envigado, ¿con cuántos puntos califica el partido del Medellín?
El partido de Medellín para mí es de 6 puntos.
¿Sea malo?
Sí, flojo. Sí, para mí sí es de 6 puntos. De 6 puntos que digamos que lo ponen una calificación por encima de la media como para pasar la serie, no gana el partido, por eso no le doy los 6.5, los 7, y además el juego no es bueno. Y es que Medellín en los últimos partidos, Diego, suma varios partidos, varios encuentros, sin jugar tan bien como debería jugar un equipo, con la nómina que tiene y con los momentos que tuvo. Medellín arrancó mal, luego tiene una racha de partidos ganados, hablamos de Brian León, hablamos de Firusewski, de Haaland, aplaudimos a Alejandro, y creo que Medellín sigue siendo un equipo muy competitivo, pero no ha tenido la misma expresión que tuvo a mitad de torneo. El partido contra Envigado en la ida, el partido contra Envigado en la vuelta, el partido de ayer, la derrota contra Atlético Nacional, son partidos que van sumando.
Si no,
la
Santiago
derrota contra
Águilas
en Envigado.
Basta las cuatro. Claro, tranquilo, Santiago, no, es que muchos, si no, se muchos. Nos basta enero.
Son muchos partidos, pero en conclusión vuelvo, 6 puntos.
Listo. Para terminar ahí, me escribe uno de los compañeros que tengo y amigos en la FIFA, que siempre escucha el Bar Caracol y dice, Diego, ¿cómo así que FIFA no lo hacemos bien? Pregunta él. Lo que pasaba es que había que esperar la terminación de todos los partidos de cierre de grupos para definir las posiciones y así los rivales.
ningún desorden. Todo organizado y especificado desde el inicio. Aquí ya nos levantaron, don Vargas.
No, el tema no es que sea desorganizado, el tema es que se demoraron como mucho.
Pues pero claro, ¿por qué?
¿A qué horas terminó? Se demoraron una hora y veinte después.
No sé.
En partidos bueno, ya, que iban ya, dos, ya, dos, ya dos.
Seguro. Un torneo mundial.
Ya seguro nos va a escribir, entonces para que nos cuente la otra parte de la opinión. Don Piolín, ¿cómo está?
¿Qué tal, Diego? A usted y a todos los oyentes. Al Medellín le pongo cinco. Medellín después del partido que perdió con Nacional, Medellín venía parejito, jugando muy bien cada ocho días, era muy sólido en defensa, muy bien en ataque, y después de la derrota que tuvo con Nacional, se ha montado en un columpio impresionante.
Con Bucaramanga jugó bien.
Arriba, con Bucaramanga jugó un partidazo después del 5-2. Después con Pereira el segundo tiempo, cuando entraron que tuvieron que entrar dos o tres titulares para que Medellín se enderezara, y fue en el segundo tiempo. Y lo de ayer fue un partido que cuando uno no puede jugar bien, lo lucha, lo pelea, y eso fue lo que hizo Medellín, que lo lucha y lo pelea.
Muy bien.
Una visita parroquial, Diego, ¿sí?
No, ¿sabe que no? Pero saludamos a los demás compañeros. Voy a saludar a los demás compañeros y después hace su aviso parroquial. Don Mauricio Gómez, cuéntenos en 30 segundos, porque alistemos la campanita ahí, el que se pase 30 segundos, porque Santiago se nos echó casi 3 minutos.
37.
No.
Santiago comió el tiempo y la campana
minutos.
Para mí.
37. No. La campana ya es que estaba deshabilitada, volvió. En 30 segundos, ¿qué hay de la vida del Pereira?
Bueno, aquí hay que dividirlo en dos, pero lo más importante es lo administrativo, porque lo otro es lo deportivo. El Pereira viaja con el equipo sub-20 para su partido de mañana ante Equidad. Lo administrativo es, y lo que todo el mundo le pregunta a uno, la venta del Deportivo Pereira. A esta hora, Diego, 2:00 p.m, 17 minutos del 11 de noviembre, no hay absolutamente nada en torno a la venta del Deportivo Pereira.
Yo le voy a contar.
Que hay conversaciones, sí. Que hay negociaciones también. Pero a esta hora, desde lo que yo sé, no hay absolutamente nada.
Le voy a contar. Las personas que están cercanos a comprar al Deportivo Pereira, consulté con una de ellos ayer. Sí, lógicamente, ha pedido la reserva del caso. Me dijo, mire, este no es un proceso corto. Se va a demorar.
Okay.
Se va a demorar porque hay que mirar qué tiene el Pereira, qué no tiene, qué problemas pueden salir. O sea, hay que hacerle un análisis.
Estudio juicioso. ¿Sí?
No es que estamos comprando un carro, que usted lo lleva al taller y miraron, está bien, bueno,
peritaje,
sí, ya.
Y listo.
O
peritaje.
Un pantalón que uno va al almacén y eso. Se lo mide y se lo lleva o lo deja.
O lo deja, y si no le gustó, pues vuelve y cambia.
Vuelve y
¿por qué
cambia?
Se ríe de Vargas.
Ya, yo creo que usted ya casi lo va a ver.
¿Ah?
No, es que la gente de producción es
ya
muy creativa.
Ya casi lo va a ver. Que si mira su celular, dice la producción.
A ver, miramos.
Y
a ver,
no he visto nada.
Y me va a dar la razón de por qué me estoy riendo.
A ver, ¿por qué? Es que pusieron, póngalo ahí en el dibujito. Ya van a poner porque le sacaron dibujo a Santiago y a Piolín. Está bueno. Pero claro, ahorita me echan la culpa a mí, porque sí, esa es la fácil. Entonces,
Diego es muy buen libretista.
Claro, entonces,
¿esta nada que ver?
Entonces pregunté y me dijo, mire, estamos revisando esto, estamos revisando lo otro. La idea es comprarlo y cerrar el negocio, pero nos vamos a demorar.
Bueno.
Es decir, le dije, ¿y este año? Me dijo, no. Este año no se cierra el negocio.
Este año ya se acabó.
Por eso. Entonces le dije, pero son 2 meses. Me dijo, no, Diego, póngale que son 4, 5 o 6 meses.
Diego, ¿cuánto se
Diego, vea, se tiene que sentar.
Y si de pronto lo recogen cuando Pereira está en la B.
No, pero además.
Porque Pereira
no,
el año entrante juega
no,
la
A. No, pero además, mírenlo.
Por más que en Medellín hagan campaña para que Envigado se quede en la A, y por más que se froten las manos en Medellín para hacer la fuerza para que Envigado esté en la A y el que se vaya a la B el Pereira, el Pereira por ahora deportivamente le falta un poquito más para irse a la B, lo lamento con la gente de Antioquia.
No, pero
es que ojo, Mauricio, porque el camino corto es administrativo.
Pero si por el otro lado
claro, es que es
la
eso.
Gente del Pereira no se pellizca, pues le va a dar de comidilla a todo el país y con justa causa, pues lo van a mandar para la vez. Espero que no se dé eso. Y rápidamente digo, se
tiene
que
soltar
financieros, contadores, abogados de lado y lado. Tienen que, ojo, un detalle.
Yo le digo,
dueño o el que compre tiene que ser aprobado por Di Mayor y Federación.
No, yo le digo, son las personas que están cercanos, son muy conocidos en este país. Uh-huh. Entonces no leo que vayan a tener algún problema, pero no está cerrado.
De la farándula es, o del deporte.
No. No voy a decir nada porque ese negocio apenas está en estudio. Es un negocio de mucho tiempo. Don José Alberto Ortiz, ¿qué hubo, José?
Hola, Diego. Hola, Colombia. Hola, mundo. Bien, gracias a Dios. Todo bien. Para mí, el arquero, si no.
¿Eso va quién? A ver,
sería Aldair Quintana.
Aldair Quintana.
Uh-huh. Y una pregunta para Lichi. ¿Le puedo hacer una pregunta?
Claro, pregúntele a Lichi. A ver.
Por supuesto.
¿Qué hay de Luciano Pons?
Luciano Pons jugará en Cali, no sé si en el Pascual o en el estadio del Cali.
Digamos que la opción la tiene el Bucaramanga, pero
si es alta, pero y no pues hay plata,
sí,
Coco.
Sí.
Y es a la Universidad de Chile.
Es a la Universidad de Chile.
Dejo la pregunta, es que las finales sean rápidos porque los van a dejar sin.
Esperemos que se acabe el semestre, vamos
a decir esto, Liche.
No, pero sí, yo, es cierto que han adelantado. Muy adelantado.
Pero la verdad es que este es el tema. América se lleva a Harold Santiago Mosquera.
¡Qué gran contratación!
Jugadorazo. Espero que esta vez don Tulio, Marcela y sus ayudantes, por decir algo, hayan estudiado bien lo que van a meter. Porque también vi cuánto le van a pagar. Y de verdad es una cifra muy buena, muy buena. ¿Que se lo merece? Claro que se lo merece, es un gran jugador. Si Luciano Pons se va para el América, también es un gran jugador. Y si resulta en el Cali, pues también es muy buena plata. Pero yo le digo, hoy posibilidades de que Luciano Pons se quede en Bucaramanga, si me preguntan mínimas. Posibilidades, son muy mínimas, poquitas. Sí. Son profesionales. Entonces, en lo que sí, para integrar a un Coco, es que a mí me sigue pareciendo muy mal manejado el tema de las renovaciones en los equipos en Colombia, y esta vez hablo del último que está renovando. A ver, Jaro, Santiago Mosquera de una lo renovó hace 2 o 3 años.
¿Cómo?
O sea, cuando llegó, fírmele por 3 años, pero como siempre va la duda.
Él ya había sido campeón.
Claro, pero Lichi, lo que pasa es que los dirigentes en Colombia después se quejan. Siempre van con la duda de si les rinde o no. Entonces le firman un año. Pues claro, un año que rinde, se van a ir para otro equipo.
Pero además,
por favor,
Diego, el Independiente Santa Fe, y aquí alguna vez le preguntamos a su presidente, al señor Eduardo, que por qué, porque es que recordemos lo que pasa en los enero con Santa Fe. Se van 12, llegan 11, se van 14, llegan 12 y así. Todos los años. Y es su metodología. Ellos dicen que por sus finanzas no pueden firmar a más tiempo. Pero yo sí creo que en ese manejo de contrataciones y renovaciones se están equivocando, porque no están creando un equipo que realmente sea competitivo y que se maneje una base. Y mucho menos en este caso cuando sales campeón en el primer semestre y tienes la posibilidad de otros 6 meses para más el equipo para la competencia internacional, la Copa Libertadores.
Claro, es que aquí nos
escribe. Las economías de este país son muy medidas, digamos, del fútbol. Usted quiere todo con el burro amarrado. Voy a ver cómo me sale, pero eso de entrada no, es difícil que le
haga. Claro, y si le sale bueno, después se queja que es que no se quiso quedar.
Que muy caro.
Aquí Johan Sánchez, le estoy viendo en su un trino a Johan Sánchez, se llama, dice, $500,000 por ganar la liga. Cierto,
sí,
porque la Conmebol da $500,000
al campeón,
de la 1 y campeón de la 2, o sea, $500,000 a cada uno. 3 millones por pasar a Libertadores, hoy, que puede ser más para el año entrante.
Sí, 3.5.
Y se pasa a octavos, ¿cuánto dan, Vargas? Aquí ponen que 200,000, pero yo creo que
más. Sí.
Pero gana por partido.
Pero ya hacer cuenta de ir a su octavos partido ganado.
Los
fijos son 3.5.
Lo que ya tienes, 3.5. Entonces vamos a jugar con la plata de los demás que le da tanta molestia a los dirigentes.
Ay, pero a mí me encanta gastarme la plata ajena.
3.5 por está bajando el dólar, está a 3.800. Pero póngale a 4.000 y después le quitamos el resto para hacerla fácil. 3.5 son exactamente 14.000 millones.
Sí.
Multiplicado por 4, ¿no? Porque es que ahora, y ese César Augusto Londoño, que es un matemático en toda la embarra, ahora ya él no le pega ni a la suma.
Sí, no, él es ingeniero.
No, él es arquitecto. Entonces, 14,000 millones, quítele 500, 13,500 millones.
Sí, 13,117 millones. A lo de hoy.
13,000, es mucha plata.
Seguro, sí, valga.
Sí, está 3,743.
Ah, bueno, sí, claro, porque... Don Coco, ¿cómo está?
Bien, Diego, un abrazo para todos. Luciano Pons, por lo pronto no podrá ir a jugar el jueves a Pasto, al igual que Fabián Sambuesa, Kevin Londoño y Carlos Senado, porque se acumularon en cartulinas amarillas.
Bien, me parece.
Para limpiar de cara al inicio del campeonato, de los cuadrangulares. Sí, el equipo sacó ayer, Diego, sus promociones para los abonados, que la gente aproveche, compre el abono para los tres partidos de local en el cuadrangular que se va a sortear el jueves a las 9:15 p.m. Y si por mí fuera, si yo tuviera la decisión, el tercer arquero para mí sería Aldair Quinta.
Bueno, votemos por ese tercer arquero que aquí no hemos votado, el Liche.
Para mí, si está en un equipo donde sea titular, es Álvaro Montero. Y si no juega, es Aldair Quintana. Debería ser Aldair Quintana.
Vale. Para usted, don Vargas.
Igual que Liche.
Igual que
y Liche. Los mismos argumentos.
El otro Vargas.
Yo me voy más por Aldair Quintana.
Usted sea más por Aldair Quintana. ¿Faltó alguien por ¿eso? Votar?
Lo mismo.
Sí.
No, porque él descarta de entrada a Álvaro Montero.
Sí. Ah. Si Álvaro Montero es posibilidad, sabiendo que no juega, yo sumaría a Devis Vázquez, arquero colombiano del fútbol italiano. Claro. Ese es el pues mío también.
Si no
con experiencia
Montero,
en Inglaterra,
menos.
En Colombia, en Paraguay, en Inglaterra, en Italia, jugador que ha tenido posibilidad incluso de jugar final de Copa Italia, para mí es Devis Vázquez, 1.95 de estatura.
Yo por encima de esos dos, Aldair Quintana, por encima de Montero y Vázquez.
Bueno, ¿qué están viendo a esta hora?
A Montero que no juega.
Óyeme, Coco, ¿qué están viendo a esta hora? Jonathan en el Bar Caracol.
Está muy gracioso, Diego, una imagen de nuestros compañeros en Medellín. Y abajo, pues.
Rupi.
¿Pero quiénes son?
¿Quiénes, cómo es que se llama?
Es Santiago y Piolín, pero los de abajo. Interpretados por Trupi y su hijo.
Trupi
hola,
es.
Amigos.
Hola, amigos.
Hola, amigos. No saben nada.
Ese fue Giovanni. Así era que hablaba Giovanni, ¿no?
Así era Giovanni. Pero hoy se lo trasladamos a Santiago.
Es Trupi.
Los dos, mire, los dos. Además, fueron uniformados. Yo no sabía que el Medina
era de amarillo. Uniforme. Sonando camiseta, sí, mire.
Falto yo en ese tema.
Muy creativo.
¿Y José? Ah, ¿José ya votó?
No, José votó ya de entrada. José muy juicioso, entró respondiendo el tema. No como Santiago, que duró 2 horas.
37 segundos con la otra pregunta, Diego.
Claro, ¿sabes? ¿Cómo no?
Y eso que me dijo a mí, para que mí, piola, ¿cómo me viste con el resumen?
Para mí, realmente... si juega es Álvaro Montero.
Sí, claro.
Porque Álvaro Montero está unos pasos arriba. Pero y si no, es Mosquera Marmolejo.
Ok.
Vale.
Acá me tomé la siguiente molestia.
A ver.
Durante la era de Néstor Lorenzo también han sido llamados Chunga, que ya obviamente nada. Devis Vázquez, que ya lo mencionaron, incluso para partidos oficiales. Y Alejandro Rodríguez. Fue llamado una vez a ser
el Colombo
panameño.
Paga Alejandro la flojera de su equipo también y de cómo defiende y cómo jugaba el Cali, pero hoy no está.
No, pero antes si alguien ha sacado la cara por el equipo de Gamero, se alegó.
No sé si este haya sido el semestre de Alejandro, pero yo tengo a los de la competencia internacional, creo, por encima. Y no es que vaya a ser... Digo, debería para mí y para mi gusto, pero yo creo que el técnico tiene a Álvaro Montero incluso estaba peleando con Kevin Mier.
Sí, sí, sí.
Ahora no va a estar por encima de los otros. Creo que para el técnico es Montero.
No, pero sí, lo que pasa es que nosotros sabemos lo que piensa el técnico, pero si nos dedicamos nomás a lo que piensa el entrenador, ponemos música.
Yo por eso di otro nombre, pero aclaro de que no creo que vaya a ser otro arquero.
Lo que decía Diego del tema de Vélez, que lo quiere retener, ok, perfecto, reténgalo, pero que juegue, porque si no, a este paso lo va a dejar sin Mundial.
Me escribe
si
otro.
Retiene, Vargas, ¿qué es lo que va a salir de su arquero?
Pues es que tiene que jugar Piolo, Coco, porque es que no vamos a llevar un arquero que en seis meses va a jugar un partido o máximo dos.
Uy, que necesita al Mundial. Medida.
Escribe Ana Joana Pérez que le dejen volver a ver la imagen que llegó un poquito tarde. Ah, ¿cuál? Ah, la imagen, pongan la imagen otra vez.
¿Cuál? ¿La de Mauro?
La de Drupi, a ver, pongan la imagen de Drupi. ¿Pero quién es Drupi? ¿Santiago?
Pues
¿cuál es cuál o qué? ¿Cómo se llama?
Porque Santiago es más grande.
No,
en
papito,
estatura.
Somos del mismo.
No,
somos,
Piolo.
¿Cómo? Somos del mismo.
Ahora que van a poner a pelear, que es más alto. Y siempre las discusiones. Que no, que yo.
Que no, que tú, que no, que yo soy más alto. 4 milímetros.
Esas discusiones. Escribe otro oyente.
Una vez me paré con Steven. Una vez me paré con Steven también y.
Y perdió.
No, le gané.
Y perdieron los dos, listo. Es que veo acá un oyente que escribe, yo llevaría a Jordan García,
el de la sub-20.
Para mí es mi tercera opción. O sea, si Álvaro Montero definitivamente no está jugando en ningún equipo y no llevan a Aldair, debería
pero
ser...
Pero ya estamos en el quinto arquero.
Ya estamos muy lejos.
Está muy lejos.
Pero Jordan es un buen arquero. Jordan es muy buen arquero.
Lo que pasa es que pensando en lo que viene después del Campeonato Mundial de Norteamérica, esa lista sí la encabeza David Vázquez.
Lo que sí hay claro es que tenemos muy buenos arqueros, tanto maduros como jóvenes y otros que vienen en el proceso, porque la Selección Colombia Sub-17 también tiene un muy buen arquero.
Y tiene competencia, y ojalá que sea así, 2-3 meses antes, y juega y vuelve a agarrar nivel, uno diría que por participación con su equipo... Mier debería ser el tercer arquero, pero uno cree que el técnico se va a inclinar más por Álvaro Montero. Mejor dicho, si Álvaro Montero juega, se le arregló la vida al técnico.
Yo le voy a decir una
de
cosa.
De la Selección Colombia, porque su apuesta.
Y así no juegue, ¿será que no lo lleva?
Es Álvaro Montero. O sea, si pensamos como el profesor Lorenzo, ese es el arquero de él, porque es el arquero de él, punto. Ahora, lo de David Vázquez. Es un arquero con el que tienen contacto permanente. El preparador de arqueros de la Selección Colombia hace un seguimiento completo, profundo y muy cercano con David Vázquez.
Bueno, vamos a ir a la pausa y ya seguimos en el Bar Caracol que se oye y se ve, don Vargas.
A través de nuestro canal de YouTube dice Liram, ese es Méndez y vamos a hacer el ridículo en la Copa Libertadores, hablando de Independiente Santa Fe. Diego Nutrit dice, vamos mi Bucaramanga, mi Leopardo querido, mi Búcaros del alma, te llevo siempre en mi corazón, no vendan humo, por favor, Luciano Pons no se va a ir, vamos mi Atlético Bucaramanga. Le tiene fe.
¿Quién representa a Luciano Pons?
No sé.
Luciano Pons. El tema.
Diego, mire, Bucaramanga en ese sentido, usted criticaba ahorita que Santa Fe no le hace contratos a mediano plazo a los jugadores. En eso ha mejorado mucho Atlético Bucaramanga. Bucaramanga sí tiene jugadores firmados a 1, 2 y 3 años.
¿Y a Pons lo tiene firmado cuántos?
No, él llegó con préstamo, con opción.
No, es que es de la Universidad de Chile.
Si ponen el dinero, pues eso es un negocio. Si ponen el dinero en Santa Fe, en América, en Cali, en donde sea, que sea supere la oferta de Bucaramanga, pues seguramente se lo van a llevar.
Y es un hombre ya de 35, ¿no? Que no dé miedo en Bucaramanga, que quieran llevarse a Luciano Pons. Luciano Pons no fue campeón con Bucaramanga y lo contrataron. Si se va Luciano Pons porque es oferta y demanda y ese es el negocio del fútbol, pues que lleve
es un hombre de 35. Señores, tenemos que cumplir con la pausa. Muchas gracias. Volvemos.
Continuamos en el Bar Caracol.
Un jugador que siempre se ha querido, pero él ya lo dejó muy claro, que en el único equipo que de volver a Colombia jugaría Germán Cano es el Medellín. ¿Cómo le ha ido en partidos este año?
Tiene 50 partidos jugados, 20 goles.
Bastante bien.
Sí, por favor.
Casi 3.000 minutos jugados.
Y eso que estuvo lesionado y por eso perdió la titular muchos partidos.
Sí, no, pero uno con 20 goles en la temporada.
Y en Brasil.
Y en Brasil.
50 gol partidos.
Sí, otra cosa es, hay que mirar ligas y categoría de ligas en Brasil es...
Pero bueno, estamos en época de mercado.
Y de humo.
Pues también, sí.
Uy, de humo y de cometas, Diego.
Ese también. Y que tiran piden harta cola. Oiga, en Cali estaban manejando, dizque Leonardo Castro al América.
No, pero eso no.
Para empezar, acaba de renovar con Millonarios. Tienen que comprárselo a Millonarios. Empecemos por ahí. Ya.
Que quedó y está bien libre. Que sea un tema de plata, pero
hay uno que quedó libre en México.
Sí, Nicolás Benedetti.
Sí, el periódico AM de México dice que no renovó con Mazatlán, ¿no? Ese es un jugador para la Liga Colombiana bastante bueno.
Y para equipo que quiera ser protagonista. ¿Por qué? Porque en su equipo le fue bien, un cobrador de pelotas quietas, anotó varios goles, líder y un jugador que hizo un proceso en Selecciones Colombia.
Sí, bien, pero
buena, buena opción, me gusta.
Ese es muy bueno. En el preolímpico de Bucaramanga no es que tiene el problema de rotura de ligamento.
Sí, ha tenido creo que dos operaciones de rodilla ya.
Sí, fue la selección, sí.
Eso lo ha azotado.
Que también estaba Carrasca en esa selección.
Diego Alfonso Zamboní dice, oiga, se les olvida Luis Martínez como posibilidad de arquero. De
lo que pasa es que no ataja.
Tapa mucho,
no,
sí.
Pero es que es lo mismo de, sí, es lo mismo de sexto arquero.
No sabemos qué pasa en junio, pero.
¿Qué otra pregunta, Jonathan?
Bueno, pero ese es, digamos que esa es la dinámica. Pensando nosotros en qué debería ser nuestro trabajo. El entrenador ya tendrá en su cabeza cuál es el que va a llevar, nos guste o no.
Sí, pero por encima sabemos que hay más.
Claro.
Tampoco es tirar nombres por tirar nombres.
Sí.
Ander
sí,
Buck.
Yo digo lo de Aldair Quintana es por los dos años que lleva.
Mosquera Marmolejo es a la par, es porque han
Mosquera
rendido.
Mosquera Marmolejo lleva también dos años en un alto rendimiento.
Mosquera Marmolejo pero lleva, no han, lleva no tres han sido, finales en dos años.
Pero no han sido llamados nunca por Néstor Lorenzo, o sea, esto es hablando del gusto personal.
Carlos Bonilla dice, Liche, está muy hermosa, un saludo para todos. Por acá dice Ander Buck 2024, Bucaramanga queda campeón y Quintana va al Mundial. Brian José Romero dice, Diego Rueda, no has hablado nada de Luis Díaz, ¿vale o no vale 70 palos?
Vuelvo e insisto con lo que dije esa vez, que ha sido, tergiversado, inventado, manipulado para hacer daño. Pero ya cada uno hace el estilo que le gusta. Que por los años, no, nunca dije que le fuera a ir mal. Si me muestran en alguna parte que yo que le fuera a ir mal jamás. O que no iba a triunfar en la Liga de Alemania, pues que me muestren dónde se dijo eso. Y claro que sí, el día domingo pasamos el gol de Lucho, hablamos de siempre Lucho hablamos de y Lucho. Siempre hablamos de Luis
Ayer
Díaz, que hoy
Lucho.
Es el mejor jugador de colombiano, sin ninguna duda. Profesor Walter Perazo, bienvenido al Bar Caracol. ¿Cómo está, profe?
¿Qué tal? ¿Cómo te va? Un gusto charlar con vos y tu equipo.
Gracias. ¿Qué anda haciendo, profe, por estos días?
Bueno, ahora profesionalmente nada, estoy descansando, viendo algunas cosas con respecto a mi profesión, viajando, viendo fútbol y bueno, y esperando a ver alguna posibilidad de volver a trabajar.
A propósito de eso, ¿ha recibido alguna oferta para dirigir en Colombia?
No, la verdad que es una cuenta pendiente. Dentro de mi carrera como técnico, siempre tengo la expectativa de poder dirigir en Colombia. Cuando me llamaron estaba con trabajo y no podía rescindir, pero dentro de mis anhelos me gustaría.
Claro, porque a usted la gente en Colombia pues lo identifica como a su familia, a su papá, hablando como con la casa de Independiente Santa Fe.
Sí, la realidad que el apellido Perazo está relacionado directamente con Independiente Santa Fe, eso está claro, ¿no? Principalmente por lo hecho mi papá y después lo que pudimos seguir haciendo yo como hijo, así que estamos muy identificados, pero bueno, lamentablemente no he tenido ofertas y la verdad que es una plaza que me gusta. Si yo tengo que elegir en Sudamérica, para mí después del fútbol argentino, el fútbol colombiano es muy atractivo.
Profesor, ¿y cómo es su relación hoy con las directivas de Independiente Santa Fe?
No, en realidad yo hace mucho que no hablo y no tengo relación directa. En distintos momentos he tenido posibilidad de hablar con algún dirigente que está ahí en el club, como Carreño, que lo conozco. He hablado con jugadores cuando han hecho logro importante, con Rodallega. He tenido así algunos diálogos, pero con la dirigencia, con el presidente actualmente, no tengo una relación directa.
Mira, usted integró un gran Santa Fe, ¿no? Que no salió campeón por aquellas cosas que tiene este deporte, pero era un gran Santa Fe.
Sí, sí, la verdad que a mí me tocó estar en tres Santa Fe, el del 83.
Ese le
fue muy bueno, muy bueno, muy bueno. La verdad que en un momento el torneo colombiano era muy fuerte, tenían los mejores extranjeros, los equipos eran fuertísimos, hicimos un gran campeonato y nos quedamos ahí en el final. Después me tuvo que estar en el 85 cuando San Lorenzo con Santa Fe estaba peleando el descenso y yo le pedí a San Lorenzo que me deje ir 2 meses a darle una mano al equipo, no sé si se acuerdan, que fui a jugar 2 o 3 meses y logramos salir de la zona del descenso. Y después el último año en el 91, que también era un buen equipo, pero no logramos hacer una gran campaña.
No, yo le mencionaba, profe, precisamente porque usted también jugó, aquí nos escriben del América, 5 partidos con el América de Cali. Pero yo le mencionaba esa delantera famosa, dirigida por Juan Eulogio Urriolaveitia, Gotardi Odine Perazo.
Sí, sí, y jugaba Umaña y Grimoldi, que también era. Sí, iban para adelante como loco.
Eran 2 jugadorazos, Raúl Grimoldi y Diego Deison Umaña. ¿Quién era el volante de marca? ¿Carpene?
Carpene, pobre, pobre, lo que tuvo que correr en ese equipo.
Uy, mucho, y lo que tuvo que pegar.
Eso le gustaba, así que no había problema.
Y había un central Galván, ¿cierto?
Sí, Galván, zurdo, talentoso, muy bueno.
Bueno, profe Walter Perazo, nos alegra saludarlo, muchas gracias.
No, un placer hablar con ustedes, un gusto.
Vale, inmediatamente hablamos con el profe. Nos escribieron la misma persona que nos escribió hace unos meses. Ya Santa Fe decidió quién es su entrenador y es uruguayo. Okay. O sea, no será el técnico de Santa Fe,
no era Farías.
César Farías. Será uruguayo.
¿Van a conservar la misma línea entonces?
Es que a Santa Fe le han resultado son los técnicos uruguayos.
Sí, la misma línea.
Entonces yo miro los uruguayos que están en carpeta.
Peirano y Polilla, que usted mencionaba.
Pero ahí está también Repeto.
Repeto, que exactamente Repeto. Que lo tocamos aquí apenas salió Jorge Baba.
Los uruguayos que se han llegado a mencionar son Polilla da Silva, Pablo Repeto y Pablo Peirano. Es decir, entre ellos está el entrenador de Santa Fe.
Bueno.
Me gusta el nombre del Polilla a mí.
2 conocidos.
A mí me gusta Repeto.
Y uno por conocer en el equipo, ¿no? Pues.
Repeto dirigió Nacional, Peirano a Santa Fe y Polilla ha pasado por América. América.
Repeto enderezó a Nacional, de todo, lo armó.
Y lo
echaron siendo tercero.
Con el 68% de rendimiento.
Era tercero en la liga.
Entre esos tres, mi deseo sería primero
el Polilla.
No.
¿Peirano?
Peirano, Repeto, Polilla.
¿Su deseo?
Sí.
Pues yo no tengo deseo, pero...
Su gusto, sí. Su gusto.
Porque a mí, digamos que...
Ni fue ni fue, pero sí,
nosotros no podemos opinar aquí con el deseo.
Sí, no, esto es por... Pero digamos, si a mí me
esa es la lista de los tres. Me ponen a votar, ese es mi 3.
Primero sería Repeto, segundo sería Polilla y tercero sería Peirano.
Yo estoy con su orden.
¿Sí?
Esos
sí.
3, 2.
Solo Polilla y Polilla no me convence.
No, a mí me parece que en el orden sí es Repeto, Polilla y Peirano. Uh-huh. Yo, por ejemplo,
yo saco a Peirano de esos 3.
Yo a Peirano no lo traería.
Sí, pero ya Juan, si me dices que le toca, pues será el tercero.
Vuelvo, insisto, un técnico que pierde contra todos los grandes y que en los momentos difíciles siempre perdió, no debe volver a dirigir un equipo. Pero bueno, ya seguimos en el Bar Caracol.
Seguimos en el Bar Caracol. Diego Rueda.
Bueno, la gente, y claro que todos los días vamos a hablar de Lucho Díaz porque está siendo el mejor jugador colombiano en el mundo. El gol de Lucho. El gol de Lucho es difícil de igualar.
Mucho gol.
La jugada.
Le oí a Lorenzo que el gol hace de defensa, volante y ataque. Recupera
claro.
Hace el desliz para que no se vaya como un defensor y termina rematando como un delantero.
Y la cara del compañero cuando lo asiste y se da cuenta que el
entregó mal. Que se la tiró larga. Cuando mete el gol otra vez, como
le tiró un ladrillo y va a poder sacar pecho toda la vida que asistió a Lucho Díaz para el golazo.
Sí. Le tiró un ladrillo y lo convirtió en un diamante, Lucho.
Qué golazo. Bueno, la gente opinando a través de nuestro canal de YouTube dice, Diego Nutrife dice, para mí el arquero debe ser Quintana para reemplazar al que no vaya. Está jugando siendo figura y está por encima de Montero, que ni siquiera juega.
Hoy bueno, sí.
La gente, ¿por dónde nos puede ver, Jonathan?
A través de nuestro canal de YouTube. Usted se ingresa a su aplicación, con Caracol Radio, y en el home le aparece la transmisión del Bar Caracol.
Oiga, ¿usted renovaría a Elvis Perlaza en Santa Fe para tocarle a otros equipos?
Sí, yo sí, Diego.
Yo sí. Yo ya lo hubiera renovado.
Sí, sí, sí.
Y a Daniel Torres.
También, también.
También. Son jugadores que han hecho un gran trabajo y se merecen la renovación. Están demorados.
Son los dos únicos que quedan.
Sí, Perlaza, muy buen jugador.
Son los dos únicos que quedan en Santa Fe, ya con la renovación en las últimas horas de Hugo Rodallega y de Mafla, ya Santa Fe ahí va renovando su columna vertebral o la mayoría de jugadores, que eso también en cierto punto es importante, mantener una base.
Y le preguntamos eso. ¿Sabe que en Colombia, por el tema mediático, por también sacar pecho los dirigentes, se piensa mucho más en los refuerzos? Pero un equipo que es finalista, que es campeón, el primer esfuerzo y gran esfuerzo debe ser el sostener esa misma base que lo hizo campeón. Jugadores probados. De pronto eso no vende tanto, porque la gente dice, ¿quiénes vienen? ¿Cuántos vienen? Y eso mueve el torniquete. Pero mantener la base del equipo, las figuras del equipo, así toca invertir. Creo que es base de los grandes proyectos deportivos en los equipos.
Perlaza es de los poquitos que gana el fondo, que hace la diagonal, pero siempre tira el pase, ese no tira el centro, como hay otros laterales. Suben 200 veces y tiran 300 ese balón arriba.
Le hemos consultado a las personas cercanas a Miguel Borja, que son sus representantes, que Borja no viene a Colombia, que no viene al América.
Que va para México.
México y Qatar son las posibilidades. México más alta hoy, pero que a Colombia no. Por ahora, no sé, en 6 meses.
Sí.
Sí, pero ahora no.
Diego, me confirma Arsenio Estrada.
¿Qué dice Arsénico?
No, una tragedia que sucedió con un chico de Montería, de Sincelejo. Sincelejo. Sí. Un chico, Joel David López Solano, 16 años. Tenía ya todo acordado, le habían fijado pasajes para ir a Argentina, para unirse a San Lorenzo de Argentina. Lamentablemente se fue con su familia a un paseo. Uy, el chico tuvo dificultades en un lago en un río y se ahogó y su papá quería sacarlo y también murió el padre, de modo que dicen que era un gran talento, apenas tenía 16 años de edad.
Noticias muy tristes y dolorosas a toda la familia.
Pertenecía a la escuela de fútbol Santa Fe de Sincelejo. Vale, nada que ver con Independiente Santa Fe, pero tenía ese nombre.
Nuestra muy sentido de condolencias. Son las noticias duras y tristes.
Tragedia. Oiga, pero eso que decía Santiago es real.
¿Cuál? ¿Qué, Vargas?
Mantener un equipo también es importante. Una base de los jugadores que rindan.
Se pasa por alto muchas veces eso.
Porque uno dice, no, pero es que no traen al gran goleador, gran delantero. Pero miren,
que es más costoso,
es la columna vertebral. Por eso era lo que yo decía de lo que han sido los últimos años de Independiente Santa Fe, que en enero traen 12, se van 11, traen 14, se van 10, y esa ha sido una constante en los últimos años. La inversión que se hace para mantener una columna vertebral creo que es muy importante. Es algo que hoy tengo que decir, se lo aplaudo al Atlético Bucaramanga, que lleva 2 años con una base.
Solo le faltó reemplazar los que se fueron. Ahí fue donde falló la directiva. Pero el renovar a los que fueron campeones fue el primer acierto de la directiva del cuadro.
Y eso fue una gran virtud, Coco, por ejemplo, de los directivos de Nacional.
Lo mejor que hicieron, Piolo.
Sí, cogieron.
Mejor que hicieron.
Los de la triple corona los aseguraron, menos Álvaro Angulo, ¿cierto? Menos, pero el resto los mantuvieron.
Y muy bien, el proyecto vale la pena preguntar más exitoso ahí, Nacional.
Santiago, sí. Vale la pena preguntar, ¿no? ¿Qué es más costoso? ¿Mantener un equipo campeón, que fue campeón con esa nómina, o reforzarlo?
Depende qué jugadores se tengan, José, pero en las dos hay que invertir y en las dos hay que gestionar. Lo que pasa es que muchas veces los directivos son faranduleros y quieren dar un poquito de vitrina y los que vienen y se vende mucho con eso y la presentación. El que se mantiene no tiene presentación y el que se mantiene seguramente no cuenta como refuerzo, pero para la seriedad de un equipo que ya fue ganador, que ya jugó una final, que ya tiene título, pues se supone que es un jugador probado y a eso también hay que invertirle. Venga, renovación, subimos un poquito, ajustamos el contrato, ajustamos salarios, en eso también se tiene que invertir, no simplemente
pidió más.
dejarlo ir.
La renovación de Quintana, la renovación de Sambuesa, la renovación de Inestrosa y de muchos. Sí, de Inestrosa fue billete largo, sí, se los digo. Y además fueron contratos.
La de Fabri.
Fueron contratos firmados a 2 y 3 años.
Claro, pero ahí la ventaja es que el campeón va a participar en Copa, ¿no? Y la plática de la Copa da.
Así es. Bueno, ya seguimos en el Bar Caracol. A ver, Danielito.
Chiquito.
Buenas tardes, saluda a los oyentes.
Está como con pereza,
oiga,
¿no?
¿No ha vuelto a traer la máscara?
No, va a traerla un día.
Toca que la traiga todos los días.
Esto no hay equipo, sí, un saludo a los oyentes. Eso. O sea, no me importa saludarlos, bueno, a los oyentes, sí.
¿Por qué vas a saludar a Mauricio, por ejemplo?
Sí, yo creo que a mí que me interesa saludar a Trupi y a Triple.
Sí, porque para nosotros usted no existe.
Sí, no, si viera que usted para mí sí, no, era lo
niño, el chiste porque vamos a última hora.
Danielito, es que Danielito siempre estoy de afán. Danielito, ¿para dónde va con tanto afán?
Marguitas, es que mi mamá mandó a mi papá por el pan.
Sí.
Y lo atropelló un carro.
Ay, no, Dios.
No, espere, Danielito, espere, yo lo llevo al hospital.
No, que me cierren la panadería.
Ay, sí, este es cruel.
No, qué cruel.
Continuamos en el Bar Caracol.
Bueno, los rivales de los equipos suramericanos que preparan la fecha FIFA. Argentina va contra Angola. Y sí, no dejamos entrar a varios jugadores, ¿no? No porque sí, un solo partido. Por la vacuna. Entre ellos, Julián Álvarez. Brasil va contra Senegal y Túnez.
En Londres y en Lille, en Francia.
Uruguay va contra México y Estados Unidos.
Contra México en Torreón. Y en Tampa contra Estados Unidos.
Ecuador enfrenta a Canadá y Nueva Zelanda.
El de Nueva Zelanda sé que es en Nueva York, en el estadio de los Red Bulls. El otro no sé.
Paraguay va contra Estados Unidos y México. Colombia contra Australia y Nueva Zelanda. Y Bolivia, Corea del Sur y Japón.
Se fueron de gira asiática.
Pero esos dos partidos son buenísimos.
Sí, sí, sí.
Corea del Sur y Japón. De bolsa de jugadores, ¿tiene algo más del América o del Deportivo Cali, José Alberto?
No, todavía no, Diego. Hablando con el profesor Gamero, el día que fuimos a la conferencia de prensa, pues ratificó evidentemente que en todas las líneas va a traer jugadores, ¿no? Incluyendo la de arquero, pero enfatizar en la fase ofensiva, eso está claro. Y por el lado del América de Cali, solo lo que se ha informado de Jaro Santiago Mosquera. El terreno está quieto y pues pensando en que el equipo se clasifique el día jueves o ratifique su clasificación que en este momento la tiene.
Muy bien. De Medellín o Nacional, pues bolsa de jugadores no se debe estar moviendo para nada.
No, nada, todavía no.
Lo que sí es cierto, Diego, es que lo que hablé yo con el presidente del cuadro Atlético Nacional, Sebastián Arango, en la presentación de la remodelación del nuevo estadio, sí dijo que lo de Morelos está difícil porque Santos no quiere y no compra. Única y exclusivamente.
Bueno, esperemos a ver qué sea, porque ¿qué otro? El Pereira, pues no. Pereira, no. ¿Qué no, le podemos pedir?
Primero que pague para que se salga. No, partamos de la base que tiene vigente las dos sanciones de FIFA, o sea que no puede contratar tampoco hasta que no pague.
No.
Lo de Gonzalo Lencina y lo del hijo del Chicho Serna. Entonces, ahora. Supóngase, consigue plata. ¿Quién va a querer venir al Pereira hoy?
Sí, paga esas deudas y después de plata, ¿de dónde?
Pues difícil. A no ser que se empiece a hablar de este acuerdo de compra y ya sería diferente, ¿no?
Y lo primero es que cuando lleguen a un acuerdo es lo primerito, bueno, pagar las deudas laborales y pagar la sanción a FIFA. Eso es lo primerito que tienen que hacer.
López, venda eso, no le haga tanto mal al Pereira.
Hoy tendremos partido de la B. Cúcuta va ante Jaguares.
Sí, a las 4.
Partidazo.
Juega Patriotas también, que tiene un puntico nada más en ese cuadrangular.
¿Con quién juega Patriotas?
Es a las 8:20 en Cali, Boca
sí.
Patriotas.
Boca. Sí, contra Boca.
Visita.
Bueno, volvemos a la liga.
El lado del cuadro que le tocó a Colombia en el Mundial Sub-17, si logra acceder a octavos de final, superando a una dura selección
como la Francia, Bravo.
Brasil o Paraguay.
O sea, duro nos toca.
Sí, está duro.
Bueno, en esta categoría
es incierto.
Es incierto porque puede, a ver, Francia, Alemania, pero Brasil, igual hay Argentina, hay nombres que dan, que son potencia.
Los africanos acá,
pues,
son
a veces se iguala en fútbol. Igual miremos el partido que se hizo con Alemania. Para mí no fue un mal partido.
De acuerdo.
No, y Colombia ha progresado en el último partido ante Corea del Norte. Jugó bastante bien.
Y Argentina, que fue el mejor del torneo, le toca contra el más malo, entre comillas, que fue México, el último de los terceros, o el octavo de los terceros, puede quedar eliminado. En estas categorías todo es muy, muy cambiante,
¿no? Hay que recordar que en esta categoría, el Mundial Sub-17, bueno, empezaron 48, quedan 32, son 16avos de final, diferente al Mundial de Mayores o lo que conocíamos antes del Mundial de Mayores, y que este torneo se va a hacer cada año, y que Qatar va a recibir el Mundial hasta el 2029. Alianza FIFA Qatar, desde hace años ya, y se va a jugar cada año para que los jugadores, algunos seguramente van a repetir torneo sudamericano y torneo mundial.
Bueno, empezamos a hablar ya de lo que es la fecha en Colombia el día jueves. Hay equipos que ya pusieron a sus jugadores, como el Bucaramanga, a jugar con la quinta amarilla.
Sí.
¿Cuándo empiezan los cuadrangulares, Vargas?
19 de noviembre.
Muy bien. El
miércoles. Claro, Diego, es que usted póngase a hacer la cuenta. Ya es que toca miércoles, domingo,
señor.
Para que no les toque el 24 jugar. En eso incluida la Copa, ¿no? Por supuesto.
¿Y eso por qué no lo hacen a principio del calendario, ¿verdad? Para tener más comodidad al final. Uno no entiende.
Pues todo iba bien hasta
¿qué
que...
¿Qué parte, José? No lo entiendo.
No, pues el miércoles, domingo. Si quiere unas, no sé, las primeras fechas.
Claro, es que supone que este fin de semana arrancaban los cuadrangulares, claro, y quedaba en la parte de cuadrangulares iba a haber entre semana un miércoles libre. Pero o sea, se jugaba la primera fecha, la segunda, la tercera, Copa, sí, libre. Después no el prevé, resto, pero no como América Chico movió todo,
no falta el Chico, entonces.
Uy, clave en el remate con tantos días, con tan pocos días de recuperación entre partido y partido, y es el remate, uy.
Acá las nóminas amplias son las que van a empezar a sacar la cara, a ver qué tanto recambio tienen cada uno de los 8 clasificados.
El fondo,
para
Vargas,
poder
el fondo
mirar.
América tiene 6 jugadores que no están siendo, no se han tenido en cuenta por múltiples circunstancias, ¿no? De tipo físico, ¿no?
Imagínese,
6 jugadores.
Imagínese 6 jugadores de un equipo importante como América sin eso. Uno creería que Nacional tiene la nevera sin ningún inconveniente.
Sí, llena.
Sí, porque no solamente cantidad, pues un equipo profesional completa y completa sus convocados con algunos sub-20, con jugadores jóvenes, pero el equipo que tenga cantidad y calidad dentro de esas opciones puede marcar diferencia.
Hay equipos que tienen los 11 muy justicos y 2 o 3 recambios.
O recambios que no compiten. Y por eso lo de Nacional, que Vargas lo cuenta, es muy importante, porque en este último tramo con Diego Arias, que el equipo, además de que ha avanzado tanto en Liga como en Copa, el equipo no ha perdido, ha mejorado la expresión y también ha mejorado el rendimiento de varios. Entonces, Sarmiento se metió como opción, que no era hace unos meses.
Pero Sarmiento ya no va a estar.
No, pero digo yo, ve la cantidad de jugadores. Ah. Se metió Sarmiento, ha jugado ya Jairo Asprilla, que no jugaba hace rato.
Todos.
Sí. Mateus Uribe regresó y subió el nivel de una vez. Cardona también subió el nivel. Marino subió el nivel. Y hay otros que meten ahí un poquitico de presión, y eso hace la competencia un poquito más élite, desde lo interno para lo externo, que es la competencia con los otros equipos.
Hoy un empresario le donó $250,000 a los jugadores del Scotland FC por ganar la liga de Zimbabue. Se los dio en efectivo, lo citó a su oficina, está el video, verde sobre verde, entregándole a todos los jugadores.
¿En Zimbabue?
Sí, en Zimbabue. 200,
era un equipo que aquí en los viejos tiempos.
Era un equipo que esta temporada había llegado a la primera división, le metieron toda la plata para ganar allá, y el empresario, tome, a usted le corresponde esto, a usted.
En efectivo.
Todos ganaron. Sacó el maletín.
Maravilla.
Nombre del maletín. El nombre del maletín. Ya, esas son las historias de.
Pero billete. Sobre la mesa, ¿cómo es?
Ah, sí, hay
lo bien, legal. Todo,
sí. Oiga, es que Hugo Sánchez,
el exjugador mexicano
dio una interesantísima declaración. Se la voy a pasar aquí a Laura Jimena. Para muchos han dicho sobre este tema, es el tema del VAR. Pero es que Hugo Sánchez habló por el caso de Kevin Mier y su lesión. Pero ya lo vamos a escuchar a Hugo Sánchez, que me parece muy interesante. Hugo Sánchez fue un extraordinario jugador.
Sí, un abrazo, goleador, tirador de
crítico bravo de los técnicos.
Eso, ¿no? Le iba a decir, como técnico 3/4.
Sí, pero
Maradona.
Ha criticado siempre cuando le dieron la palomita.
Nada, no
la selección
nada.
De México no pasa absolutamente
nada. Habla divino.
A Juan Carlos Osorio le dio con todo.
Durísimo a Osorio.
Habla divino.
Uy, a Juan Carlos le dio con todo al míster.
Sí.
Yo espero que no le haya dado duro a Kevin.
Oiga, y a propósito, ninguno de los entrenadores nuestros veteranos volvió a conseguir equipo.
No. Uy, Diego, sí. Es que digamos que en el mercado, la devaluación, podemos decir, de la calidad de entrenadores colombianos en los últimos años es bien triste. Antes uno decía, no, es que uno está en Paraguay, en Ecuador, en Honduras, en México.
Bueno, pues tuvimos creo que
con selecciones.
Solo mundial.
Claro. Claro.
Pero hoy, profesor Jorge Luis Pinto, ¿cuánto hay? Bueno, salió del Unión y chao. No se volvió a saber de él.
Ya, me dicen aquí que
piden. Los jóvenes recientemente que estuvieron fueron Restrepo y Lucas y no les fue bien.
No les fue bien. Que quieren ver la imagen de lo que pasó de la persona entregando los dólares. Ya la vamos a pasar aquí para.
¿El video?
El video.
Es inmóvil.
Ahí está.
Es una, uy,
mira,
ahí
está. Mira, ahí está.
Mire. No, qué belleza.
Mire eso. Man, oiga, man. No quisiera jugador de ser de ese equipo del Escotra, el Liche.
Yo hubiera querido ser jugador. Uy, mire, de lo que fue.
Mire eso.
Uy, miren ese atado de verde. No,
no. No, está ya. Oiga, el señor de la cachucha, ¿cómo mira esos billetes? Mire, mire.
Se pasa saliva.
Se me hace el morir. Reparte esto bien. Ahí hizo el grupito para cada uno.
La verdad es que yo hubiera preferido ser el empresario.
No será de tener que yo sea presidente.
Quisiera tener 23 años y ser jugador bueno.
La debe tener toda esa mano.
O sea, no el que recibe, sino el que da.
Pero no, pues es porque tiene. Claro. Es por lo que tiene, ¿no? Gloria a Dios.
Vargas, ¿qué sabemos de Millonarios?
Millonarios convocó Leonardo Castro.
No viendo contar
novedad.
Plata y para el 30 falta contra, un montón.
Sí, pregúntale a Omitar.
Faltan casi 20 días.
A 50.000 Sánchez le dicen ahora.
Se acerca la primita.
A Omitar, que ahora le dicen 50.000 Sánchez.
¿A 50.000?
Sí, 50.000 Sánchez. convocó nuevamente a Leonardo Castro. Entró Iván Mauricio Arboleda nuevamente a convocatoria. Partido mañana, después de las 8:20 de la noche en Tunja, puerta cerrada contra
puerta
el Boyacá.
Puerta cerrada, imagínese. Que es
partido que no paga nada.
Que oiga, se quejó el Boyacá Chico por eso.
Así como hablamos de jugadores del pasado, otro de los arqueros que ha desaprovechado sus condiciones es Iván Arboleda.
Total. Claro.
Total.
Yo me quiero de proyección para Selección Banfield, Colombia.
Estaba en Banfield, claro. Era un furor. No renovó, Rayo, ¿no? Se fue al Rayo, donde estuvo con Falcao, no pasó nada. Estuvo perdido un tiempo, ya reapareció otra vez por acá en el fútbol colombiano.
Y además ahora, con temas de indisciplina.
No, no lo conozco, Diego, pero personas que sí lo han conocido un poco es de temperamento muy fuerte, ¿no? Y es muy convencido de sus capacidades, y entonces eso le ha jugado un... No le ha ayudado ese par de aspectos a él para poder pegar en un equipo.
Y lástima, porque tuvo unas grandes temporadas en el fútbol argentino con Banfield, fue un referente de Banfield en su momento, y no en vano dio el salto a España, no le fue bien con el Rayo Vallecano, va decreciendo, y yo no sé si sea un tema también de dignidad, pero yo estoy en Millonarios, no juego, me voy, porque no me dan la oportunidad de jugar, vuelven y me contratan, regreso, y no aprovecho la oportunidad. Yo creo que eso no puede pasar tampoco.
Sí, totalmente, recuerdo cuando se fue a España, que él no quiso quedarse ahí de suplente, le buscaba un equipo, ha cambiado tanto de equipo.
Chipre.
Eso,
Chipre,
ya me acordé.
Sí, Chipre.
La nortosis estuvo.
Una de las personas que lo representaba en Argentina nos contaba un día, dijo, no, eso es imposible. Ese jugador es imposible.
No.
Y miren, se puede
manejar.
No
se hubiera podido
ser. Difícil.
Muy bueno, y hoy peleando perfectamente estar en una Copa del Mundo.
Total, porque es muy buen arquero.
Muy bueno.
Tiene unas condiciones impresionantes.
En ese Banfield creo que lo dirigía Falcioni.
Pues
era un gato ese Juan Mauricio. Volaba de palo a palo.
Y le pusieron la
araña. Por eso digo, para mí era el arquero de proyección para ser el titular de la Selección Colombia en un momento.
Las decisiones, ¿no?
Las malas decisiones.
Lo que dijo Livis Arenas hace un tiempo. Una lástima.
Y también cuando jugó con Colombia le fue mal. Recuerden, él estuvo en esa gira por allá por
Asia.
Por Asia. Y no le fue bien con Colombia.
Pinzón. Había estado en sub-17, sí había sido titular. Había sido titular en el sudamericano con los jugadores categoría 96. Recuerdo que estaba por ahí Marlos Moreno y Kevin Mateo Cardona, el hermano de Edwin.
Oigan, Pinzón. Hablando de Marlos Moreno, se colgó.
Sí. Se quedó.
¿Flor de incluso, dos partidos?
Incluso en este partido lo volvieron a citar después de mucho, llevaba tres partidos en que ni siquiera en la convocatoria.
Y estuvo sancionado, expulsado. Y justo para ese momento, lastimosamente ahora, como decía, Pierre está lesionado, pero levantó muchísimo a Andrés Sarmiento, no solamente en juego, sino en goles, y Marlos quedó en segundo escalón, hoy en segundo escalón en Nacional.
Aquí está Hugo Sánchez, escuchémoslo.
A ver.
Los que hemos jugado al fútbol, vas con la intención de evitar el despeje del portero. Una cosa es evitar el despeje del portero y otra cosa es decir, este sinvergüenza me entró por detrás o me hizo una falta, me dio una plancha anteriormente y ahora voy al desquite. No, este no es el caso. Y ahí es donde va a haber mucha polémica o está habiendo mucha polémica, pero las primeras imágenes en televisión no quedó claro al grado que yo pensé que era solamente tarjeta amarilla. Yo. Pero después de ver las imágenes de otro tipo de manera, es expulsión.
O sea, es roja. Bueno,
sí.
Ah, bueno.
Bueno,
no le entendí. Pues por lo menos lo miró bien.
Sí, lo defendió esta vez.
Sí, pero dice que no, que los que juegan al fútbol
arranca diciendo
no van de mala fe, pero era roja.
Evitar el despeje del arquero, lo primero que hacemos, ¿no?
Y que cuando la vio por televisión era amarilla, pero después viendo las imágenes le quedó claro que era
por fortuna que repitió, por fortuna.
No, muy enredado.
Lo que dijo es que y a veces ve cuando realmente el jugador tiene mala leche. Sí, porque va por detrás, pero que cuando la repitió dijo... No,
por ahí incluso circuló un video, Diego, donde aparentemente el culpable es Mier, ¿no?
Sí, que le pega con la rodilla al otro, con el pie al otro.
Pero eso sí es... No, el otro va con...
Eso
no hay nada.
Ahora, sí. Lo que yo sí no creo es que, a ver, fue muy aparatosa, claramente. Creo que haya existido la mala intención del jugador panameño.
De llevarlo hasta ese
partir
punto.
A Kevin Mier, no, porque mucha gente dice, es que fue a partirlo la mala intención. No. Pero eso no lo exime a él de la responsabilidad de haber cometido una falta gravísima.
Yo estoy con Nacho Ambriz.
Vaya a haber sanciones.
Yo estoy con Nacho Ambriz, que dijo que eso era de procuraduría, o sea, de fiscalía ya.
No.
Sí, para mí eso era roja y cárcel.
Sí, yo creo que él toma el riesgo y en el fútbol el que toma el riesgo de lanzarse así termina haciendo
pero
eso.
Pero es que mira hasta cómo lleva el pie levantado. Sí, sí.
Pero también lo primero que dice Hugo Sánchez no es descabellado. El que ha jugado fútbol sabe que se lanza y eso puede pasar. Y usted tiene que asumir el riesgo de si va con el tache arriba, el pie abajo o como
sí,
se manda.
A ver, yo sí.
Porque usted qué va a evitar... Que el arquero
despeje
para ver si se mete o queda el balón por ahí.
Yo sí puedo estar absolutamente segura que en la mente del jugador no estaba voy a ir a romper a Mier. O sea, no, eso sí.
Para eso le pegan la de apoyo.
No, podría no ser más fácil. Para romper este tampoco. Hasta
jamás,
ese punto
no
podemos llegar por más que sea.
Es como la de Luis
pero
Díaz.
Sí,
por ahí hay un antecedente, Piolín, en un partido de Estados Unidos-Panamá.
Sí,
que ese sí pega por detrás sin ningún inconveniente.
Oiga, hoy he visto varias cuentas brasileñas
diciendo que
haciendo una pregunta a la colombiana. El gol colombiano que más le ha dado la vuelta al mundo en toda la historia.
El gol colombiano
de un jugador colombiano.
No, de la Liga Colombiana. Incluya a nuestro país.
Miremos épocas.
Ellos sacaban la cuenta que el gol olímpico que le sigue dando la vuelta al mundo y que lleva ya 3 meses sin parar en todas partes es el gol de Hugo Rodallega.
El gol de Rodallega,
Medellín, por los lesionados, llorando.
Estaba cojeando, sí.
El gol cuando se le apareció el Medellín, la patasola.
Sí, es el de
se cojó
mi caballito.
Yo no estoy diciendo que sea el más emocionante, el mejor, el más bonito, no.
Ni el más importante.
Ni el que le da más vueltas. El más viral, como para tener un término.
El más viral.
El más representativo.
Y yo sí creo. Ese gol... ¿Dónde se
por
ha
el
visto?
Contexto, Diego, sí. Por el contexto.
Muestren una idea de ese gol en otro país.
Es que segundos es antes, llorando. Hugo está llorando porque se lesionó.
Claro. Ortiz consolándolo, el jugador del Medellín. Sí. Eso yo no lo he visto. Que otro jugador de un equipo vaya y lo consuele y lo abrace.
Ese gol tiene todo, es una novela completa.
Es una novela completa, exacto.
El inicio, el nudo, el drama, el desenlace, la alegría en una final, el contexto de visitante. Es una novela completa.
El desborde de Eduard López, el pase atrás, la definición.
Llevamos 63 años mostrando el de Marcos Coll.
No, sí, pero es que pero, ese gol, porque es el único de los Olímpicos. Exactamente. Pero le digo, lo llevamos mostrando, pero hay una gran diferencia, Arcas. Lo llevamos mostrando para nosotros, no para el mundo. Es que yo digo, es para el mundo. Yo no veo en ninguna otra parte del mundo repitiendo el gol
claro,
de Marcos
Claro, es que, Col. A ver, una cosa sí, es que el gol de, Mas, claro, de Marcos Col sea recordado por lo es, que es histórico, significó Fer, en la historia.
Por el hecho histórico.
Que el gol de histórico. Freddy Rincón también haya, digamos, cuando se recuerdan los goles en los mundiales, en la importancia y el porqué. Que el gol de James, que fue el gol, mejor gol del mundial, pero este tiene un contexto sí, es diferente.
Que no es que sea el más
no que ver por viralidad de redes sociales. Ey, un jugador se está jugando una final en un país de en donde está terminando el campeonato, viene y se pone a llorar el delantero porque lo van a sacar, el rival lo abraza y lo consuela, segundos después este señor sale cojo corriendo y mete un gol. O sea, entiendo sí, el contexto de la viralidad,
pero por viralidad, si es de lejos, si es de lejos el de James Rodríguez, el de James Rodríguez.
No, es que ese fue un gol hermoso.
Es importante, Mauro, pero
bello,
es
un mérito
a lo de Rodallegas, pero es que no, a ver, yo entiendo,
pero si
el
término es el más novelero, entonces
fue en el contexto de Rodallegas.
Pero Diego está diciendo los últimos tres meses, ¿no? Porque
yo no lo discuto, lo de Rodallegas yo no lo discuto, claramente sí, por todo lo que ustedes están diciendo, no lo voy a repetir.
Le voy a hacer una pregunta.
Más viral el gol de James Rodríguez.
Mauricio, le voy a hacer.
Por eso lo repetí, dije la importancia de los goles.
Claro, pero le voy a hacer una pregunta. Esto es como aquella pregunta que nos decía un presidente de esta cadena muy importante. Cuando usted va por la calle, ¿cierto? Ve a un señor leyendo un libro muy entretenido y ve una pelea al frente. ¿A dónde se va?
Pues a chismosear la pelea.
Pues claro.
Ver, el chisme.
El otro es mucho más cultura, ejemplo.
Claro.
Pero aquí nos vamos no, a saber es drama, la pelea.
Diego, sencillo, váyase para Indonesia y pregunte por el gol de James y Rodallega. La gente en Indonesia, mucha gente ni sabe quién es Rodallega. En Indonesia te van a decir quién es James y te van a mostrar
el Oiga,
gol
Mauricio, es que esta, no este fue el trabajo que hicieron los brasileños y concluyeron que el gol de Rodallega ha sido el viral de todo el mundo. Es que hay que mirar, es el contexto, el lesionado, el otro llorando. Sí, pero que el gol de James fue más bonito y espectacular. Pues claro que sí.
Oye, una relevancia y una importancia.
¿Cuál es el más viral? Yo digo, para mí el más viral es
bueno,
el de James.
Bueno, para usted, pero Mauricio, desafortunadamente para el mundo que veo que están trabajando, no es ese.
Venga, no maten pues es al que, mensajero.
A ver,
es
Mauricio,
algo que
pero yo estoy contando algo que hicieron. O sea, yo no estoy, ni, no hago ni mi
no
opinión.
No estaba hablando.
Sí. Sí, pero
no
es que
quiere decir que el gol sea el más importante. No,
el cojo los puso a bailar a todos. Título. Pero el cojo le dio título. Los
bueno,
puso
yo
a bailar
esa,
a todos,
esa,
Mauro.
Esa información de los brasileños no la respaldo.
Bueno, no la respalde. Es que no estamos pidiendo que usted comente el respaldo, sino que
si nosotros
es
preguntamos cuál es el de Brasil.
¿No? Por eso, si nosotros, sí, para usted, ¿cuál ha sido el gol que más le llama de Brasil?
El de uno de Pelé será el de cabeza.
No, por ejemplo, paso. Mire, por ejemplo, y le cuento esto.
O Roberto Carlos.
Para mí es la jugada de Roberto Pelé que nos convierte en gol ante
el gol más viral es el de Roberto Carlos contra Francia.
Sí,
es, de la Pires, curva.
Pero les cuento, el gol que más han visto los brasileños no es uno que haya hecho los brasileños. Para que vean cómo es el mundo, y los han hecho de todas las maneras. El gol que más han visto los brasileños es el 3-2 con que a Italia eliminó a Brasil del Mundial 82 a Tele Santana y su superpoderoso equipo. Y los goles del bambino Paolo Rossi. ¿Y quién lo creyera?
Vea pues.
El gol hizo llorar más a Brasil, el gol de Paolo Rossi, claro, mucho más habitantes, que el gol Maracanazo.
O que el gol que le dio el quinto por ejemplo, el gol que le dio el quinto título del mundo, pero vea, por el drama, la angustia, es que la angustia y el drama siempre se ha vendido mejor.
Mire, aquí nos pasa Sergio, venga y da usted el datico, porque ¿Dieguito? Es que a mí me gusta.
Pero Mauricio no lo respalda.
No.
No, pero es que son opiniones.
Es que
tiene que estar uno de acuerdo.
¿Nos puede apoyar a todos, pero contradecir a todos?
Dígalo, niño.
Pues es que yo fui a ChatGPT. A la inteligencia artificial que ayudara, porque yo la manejo muy bien.
Me gusta eso.
Sí. Entonces yo fui y le pregunté. ¿Qué cuál es el gol de un futbolista colombiano que se ha hecho más viral?
Más viral. ¿Y qué le dijeron?
James Rodríguez,
James Rodríguez
2014.
Para sí.
Sí, Mauricio, tienes razón. Sí. Después está el de Frei Rincón.
El del...
Claro.
Sí, sí, señor. No,
el tercero ustedes no lo van a imaginar.
¿Quién? ¿Cuál?
El de Juanfer Quintero en el Mundial.
Contra Japón,
debajo de la barrera.
También.
Contra Japón, el rastrero.
El primero de Falcao García con Millonarios.
¿Y a quién le hizo?
A Llaneros. A Llaneros.
Llaneros.
Y luego sí está el de Roallega.
Pero...
El de Roallega sí es el más viral de 2025 en Latinoamérica.
¿Vio?
¿Vio?
Sí, claro, estamos hablando pero, Dieguito, sí. ¿Usted quiere que le diga que hay uno más viral de un futbolista colombiano en los 10 del mundo?
A ver, ¿cuál?
Es el de la señorita Lacy Santos de tiro libre que le hizo...
A Brasil.
A Brasil.
¿Quién lo hace más viral? Los brasileños.
Eso fue en la Copa América.
En el primer lugar sale Kylian Mbappé y luego Haaland y luego viene Lisandro.
¿Qué dato tiene Sergio?
Creo que el día de ayer una cuenta en Inglaterra publicó el gol de Rodallega y hoy tiene 4.3 millones de vistas.
Hágame, por favor.
Mire, el doctor Francisco Santos, nos dice,
el doctor Francisco Santos,
hincha de Santa Fe, dice, el gol que no se dio, el de Pelé en el Mundial contra Uruguay.
La Oma Surquieu.
Es lo mismo, yo creo que la jugada viral de Colombia es la de René Guita el Escorpión, eso sí, la jugada como
tal. Claro, esa mejor dicho.
Diego, y un dato adicional, el día siguiente en el que Santa Fe queda campeón, una cuenta en España de un influencer que se llama Iker Ruiz subió un video alusivo al gol. Y en este momento tiene 13.5 millones de vistas. De los más vistos en esa
13.5.
Oiga, es y un nosotros muy fuerte.
En el bar hacemos semanal entre 5 y 6 millones.
Sí, los últimos 7 días 5 millones.
5 millones
de visuales. Yeah.
Así formaba Brasil de Tele Santana 82. Valder Pérez, malo. Y Leandro, lateral derecho bueno, Luisinho bueno, Oscar bueno y Junior buenísimo. Y aquí viene el super equipo: Falcao.
No, es que tú eran
Zico, Sócrates, Eder, Serginho y Toniño Cerezo.
Por eso dolió tanto, Diego. Por eso dolió tanto la eliminación.
Nos dice Crispimillos: el gol de Falcao fue a Patriotas, no a Llaneros.
Fue en Villavicencio.
Tenía
esa duda.
Pero fue a Patriotas.
Sí, fue en Villavicencio.
Fue local.
Sí, fue en Villavicencio porque no podía jugar
en Villavicencio. Hizo como 3 o 4 goles.
Sí, esa plaza es...
Falcao. Era sagrada para el Tigre.
Ah, bueno, también sale en los goles de Juan Fernando Quintero en la final River-Boca.
Eso también estaba revisando acá y sale.
Bueno, pero ahí está.
Ese es el gol del título.
Escribe...
Lo hizo.
Escribe el cachetón. Cristian Amezquita, cachetes, le dice.
Chalupa.
Cachetes. Ahora, ¿por qué Mauricio vive amargado? ¿Qué culpa tienen los compañeros de que el Pereira no le pague? Pues es que a usted le paga al Pereira. No, usted está al día con Caracol, de verdad.
Sí, tú. Oiga,
claro, vive amargado ahora. Ya no está de buena gente.
No, siempre. Y ante todo, ojo, toda opinión con respeto. Lo que pasa es que hay unas que pueden ser más vehementes y en un tono distinto, pero siempre con respeto por los compañeros y los oyentes.
Escribe... Jair Mosquera y Perea se está reportando últimamente de Chocó. A esta hora el presidente de la CBF ha llamado a su círculo cercano a reunión extraordinaria porque está muy preocupado porque Mauricio Gómez no respalda la encuesta que hicieron.
De Perea, deja de ser levantador, hermano.
Y la última noticia para ir a la pausa y a seguir con nuestra parte deportiva. Le piden Vargas que si puede colaborar. Están haciendo aquí una rifa pro Omar Sánchez.
No.
Ay, no, yo sí le quiero colaborar.
¿Por qué
es la rifa? ¿Qué pasó?
No sé por qué, Danielito.
Mi respuesta es no.
Sí. Están haciendo una rifa para ayudarle al compañero.
¿Y qué pasó?
Omar Sánchez. La rifa es la barata.
¿Cuánto vale?
Rifan 100,000 pesitos.
¿Por qué?
La rifa es 200 pesos el que quiera la boleta.
Okay.
Porque el señor Omar Sánchez fue víctima de una estafa y le robaron 50,000 pesos.
¿Y en dónde le robaron 50 mil?
Antes los ladrones le iban a aportar era plata. Le
robaron 50,000 pesos, entonces las rifas de 100,000 como para el doble, 200 pesos la boleta para el que quiera.
Antes los ladrones lo iban a ir a ligar, sí, Danielito.
No, apenas veían ese saldo.
Oigan,
ya no,
pero a ver.
El problema es que se la ganen.
Uno dice 50,000 no es nada, pero pero no los tenga y consígalos, a ver.
Estoy de acuerdo con Liche. Sí, sí, ¿cuántas personas en este momento eran? Si yo tuviera esos 50,000 de los
que yo le voy a decir una cosa, yo me he visto a gatas por 50,000
cuando estoy pelada. A veces faltan los 50,000.
Así que coloren, porque
¿cuánto vale, por ejemplo, cuánto vale un cuaderno y una caja de colores?
Dieguito, una caja de colores vale como 20,000 y un cuaderno más grande vale como 20 también, ya se fue ahí.
Por eso ahí se fueron los 50,000. Claro, y de verdad es un esfuerzo a esas personas que hacen esos grandes esfuerzos para que sus pequeñitos estudien.
Si las onzas son más caras. Hay una marca de un yogurcito ahí.
Pues no vaya a decir la marca.
Unas cositas, no las revuelve. Uh-huh. 5,000 pesos vale.
¿Vale el yogur?
Sí, el yogurcito, solo 5,000 pesos.
Bueno, pero es que...
Sí.
La vida está costosa.
Sí, es que sí, es así, pobrecito Mitar, porque él está en el lugar.
Y ya le toca a uno poner la cuchara para comerse.
Como la gente, Diego, que le hace el feo a las moneditas.
Ya hubiese un costalado, decía mi padre. Claro, para eso todavía está la alcancía. ¿Quién de aquí tiene alcancía?
Yo tengo.
Yo también.
Yo tengo una alcancía. Es un marrano grande. Son monedas de 50 chiquiticas que nadie las quiere.
No, hombre.
Es como nadie las quiere, yo me las robo.
Es verdad.
Yo hago de miles.
Para el calamiado como 10,000 pesos en monedas.
Yo tengo una caja donde he hecho muchas monedas. La alcancía que tengo llevo como 2 años y si fue madre es tan... O sea, no se llena, de verdad.
¿Está llenando un tanque de 1,000 litros?
Y tengo una cajita donde he hecho monedas que no son de 500 o de 1,000 y eso en mi casa desaparece.
Con cuando razón, cada vez que llega es, tienen 200,
cuando en mi casa
la caja,
a bien. Valentina o a Daniel les falta para el bus, van a la cajita.
Uy, pero Liche me hace dar una idea.
¿Qué?
Porque si es tan grande y no se llena, yo cogería a Coco Gómez de alcancilla.
¿Qué tal?
Oiga, porque Diego también se estila mucho en estos tiempos ese y yo no sé, las natilleras todavía existen.
La culpa
¿se
pelado,
acuerdan de las natilleras? No todavía existen las natilleras.
Sí, sí.
Las natilleras.
Está bien.
Todo el mundo espera diciembre para...
Sí, señor, sí, señor. El combo con el que yo juego los sábados fútbol, hacemos natillera.
Juega fútbol. A propósito, ha dicho Jonathan Vargas que mañana va a traer buñuelos y la natilla.
Ah, el fruto de la temporada, por fin.
Fruto de la
temporada. Vamos a pegar al primero
de la temporada. Ya seguimos en el Bar Caracol.
Seguimos en el Bar Caracol. Diego Rueda.
Escuchando a Cristiano Ronaldo, que dijo que iba a jugar su último campeonato del mundo. ¿Cuántos años completa Cristiano?
41.
Y a Messi, que también ya lo va a jugar, que era la gran duda cuando estábamos en Qatar, ahora lo veremos en Estados Unidos. Y aquí viene una pregunta. Y entonces, ¿por qué jugadores como James Rodríguez no puede volver a jugar otro mundial? ¿Cuántos años tiene James?
34.
Va a llegar a 38, ellos van a jugar Cristiano con 41. Messi, ¿cuántos? ¿Con cuánto?
38. Messi, 38 hoy.
Hoy tiene 38, juega el Mundial con 39.
James puede jugar tranquilamente
en otros dos
mundiales. Por eso Cristiano Ronaldo es modelo 85.
Messi cumple el 24 de junio.
Sí, en junio.
Cristiano Ronaldo cumple en enero, febrero.
Febrero 5.
Aquí lo que nos deja ver es una gran diferencia. Jugadores como Cristiano Ronaldo son profesionales 10 puntos en todas sus facetas de la vida.
Diego, pero no solo eso. Cristiano dijo que jugaría su último mundial con 41, pero que no piensa retirarse, que por ahí en 10 años. O sea,
yo a Cristiano no lo defino como un futbolista, sino como un atleta.
Sí, es un atleta.
No, pero es un tremendo
que tiene talento
profesional.
Claro. Y se cuida.
Como
se cuida.
Ninguno.
Cuando escucha uno que se lesiona, ¿no?
Es que uno de Messi dice, lo cuidan por sobrecarga o lo sacan. Uno a Cristiano, yo a Cristiano nunca he oído, es que lo estamos cuidando porque puede tener una sobrecarga.
¿Ustedes creen cuando lo saque Cristiano Ronaldo puede llegar a jugar hasta los 50 años?
Yo creo que sí, con esa capacidad que tiene y a ver, es que los estudios que le hicieron hace aproximadamente como 6 años de su cuerpo, de su masa muscular, el músculo esquelético y todo lo relacionado con lo físico, él con 34 años, 33 años creo que tenía en ese entonces, tenía la edad fisiológica de un hombre de 22 años.
Y él lo dijo, que puede ser el último mundial, pero yo eso lo dejo en duda.
Sí.
Yo también. Va a ser en el país de él. Si está en alguna liga medianamente, puede estar en el mismo Sporting de Lisboa. ¿Por qué no aspirar a que pueda llegar ahí, así sea el jugador número 26?
En el Al-Nassr puede jugar hasta que tenga 80 años si quiere, ¿no?
Para estar en la condición de...
Porque hay un Japón que un japonés es...
Sí, el que ya Oliver Atom.
Kazumiura, 7 pepinos.
Ajá. 58. Ahora, la condición de Romario, la condición de Cristiano Ronaldo... Hermano, eso demanda muchos sacrificios. Y uno más de media vida con otros sacrificios.
Puede ser que no lo aguante y estaría, eso, y estaría perfecto.
Una
también.
Cosa es hacer sacrificios cuando tienes 25, 30, 22. Otra cosa es ya.
Claro, pero también todos esos sacrificios es lo que hoy le está permitiendo llegar de esa manera a una cosa. Creo que es la séptima Copa del Mundo.
Sí, pero mire, no, pero, es que pero no lo va a hacer toda la vida.
La máquina, sí, la máquina.
Claro, pero ese sacrificio fue el que no hizo otro jugador, por ejemplo.
Y él ya está habituado a eso.
Vargas, pero yo creo que Cristiano, lo deje Cristiano de hacer.
No es comparación. Ese de Cristiano no lo ha hecho nadie.
No, oye,
nadie.
Cristiano es
Cristiano.
Eso.
Cristiano
es Cristiano. El día que Cristiano abandone la disciplina que tiene, sí le va a cobrar el cuerpo. Mientras siga así.
Pero ese tipo nunca va a abandonar esa.
Va a tener 80 años y va a seguir haciendo ejercicio.
Por eso.
Un estilo de vida. Es que ya no es.
Exacto.
Ni siquiera porque es jugador. Él decidió vivir de esa manera. Exacto.
Eso. Y hoy consultando con nuestros amigos que tenemos colegas en Estados Unidos, nos dicen que la versión de que James Rodríguez vaya a jugar en el Orlando City es real. Recordemos que ese equipo lo dirige un colombiano,
Oscar Pareja. Claro.
Ahora jugaría hasta marzo, ¿no? Que es cuando arranca.
Ese es buen tema. Entonces, que es el partido del sábado, Diego, va a ser el último de James Rodríguez en el 2025.
Partido del
sábado. Del martes 18 de noviembre.
Y que ese es el último partido. Más de 4 meses para volver a jugar.
Y puede volver a arrancar, póngale que algún amistoso con su equipo de la MLS a finales de febrero.
Por eso a mí la posibilidad que nos confirmó Tancredi que se vaya a jugar al Como me parece muy interesante.
Claro, a ver, y además sería regresar a Europa.
Competencia.
Sí, es que nosotros lo necesitamos activo, con minutos, jugando. No le digo que al primer nivel, porque obviamente al primer nivel también,
sabiendo James,
cómo se es propenso a lesionarse, pueda generar alguna sobrecarga.
Pero sí, entrenando con un equipo, jugando con cuidado, pues.
Oiga, es que la gente es muy mala.
¿A quién le dieron palo?
No, entonces un señor que se llama Pedro Rojas 8104 manda un mensaje y le presento disculpas por leerlo, don Gustavo Gómez, pero es lo que dice el oyente.
Ah, sí lo leí.
¿Sí lo leyó?
Sí.
Pero léalo usted.
No, yo lo leo, pero qué pena, don Gustavo.
Gustavo Gómez, en esa cabeza es difícil de llenarla de monedas.
Si se convierte en alcancía, no, la gente es mala.
No, la gente es mala.
Don Gustavo nos está escuchando.
No, ya escribe todo
ahorita
bravo.
Escribe.
Sí, ya.
Gustavo fue Diego, ¿no?
Fue Diego, sí. Yo no tengo nada que ver ahí. Me lavo la mano.
Sí. Pero además no fui yo. Eso no
está en el live.
Claro,
ahí
está. Sí.
Pero lo más importante es que lo principal que logró Gustavo es llenar la cabeza de conocimiento.
Exactamente.
Porque es un récord, por Dios.
Mucho conocimiento. Uf, es un monstruo, la persona que lee 20 horas al día.
Abrazos.
Pero bueno,
dice el oyente que cuántos años tenía Roger Milla en USA 94.
40.
40.
07, pregunté. Creo que eran 42.
42.
Sí, 42. Ah, es cierto, 42. Sí. Pero ahí creo que después del Mundial se retira.
Sí.
El jugador que estábamos hablando japonés, pues ya la gente nos escribió que es Kayushi Miura.
Miura, sí.
Y mucha gente estaba opinando. Tiene 58 años y sigue jugando.
Sigue jugando. Tiene como 41 temporadas activo.
Ahora.
Como futbolista.
No va a jugar Cristiano Ronaldo hasta los 50.
Claro.
Él quiere jugar con su hijo, ¿no?
Una pregunta con, bueno, Mario Yepes anunció que va a hacer partido de despedida, ¿no?
Mario Yepes hace su partido de despedida.
Invite a Mario Yepes para que
en Cali. Sí. Voy a.
¿20 de diciembre?
El 20 de diciembre.
Pero en el Pascual.
En el Pascual. Y porque la gente le preguntaba que
está. Pero el argumento es válido. Claro. Él es del Cali, el estadio del Cali. Pues ya hay estadio del Cali, pero él dice: no, yo Mi etapa, yo jugué siempre fue en el Pascual y mi cariño es hacia el Pascual porque ahí jugué todos los torneos y muy válido.
¿Va a reunir la selección de 2014?
Sí, esa es la idea.
Mila tenía 38, no 42, tenía 38 años. Es del 52, Roger Mila.
El que tenía 42 era Mondragón.
De pronto, 43. Puede ser. No, tenía 38 en ese Mundial de 1990, 38 años.
Que dice José Alberto. Uh-huh. ¿Cuál es el jugador colombiano? Hay muy buenos profesionales. Pero si ustedes tuvieran que darle el premio al más profesional de todos en su carrera, en su vida, ¿quién es?
Podrá haber muchos, Diego, pero profesional y exitoso, yo pongo en mi podio uno a Iván Ramiro Córdoba.
Yo pongo a Juan Pablo Ángel. Diego, cuando nos dejaban entrar a los entrenamientos, sí, de Nacional, estaba recién inaugurada la sede de Guarne, y uno llegaba a las 8 y Juan Pablo ya lo veía uno allá
había llegado a las 6
había llegado a las 6, llevaba ya 2 horas de gimnasio ese man.
Hay muchos jugadores
candidato
evolución por Juan Pablo Ángel, entre ellos Alexis Enríquez.
¿Quién, José Alberto?
Andrés Pérez. Y lo conocí aquí en el Cali, hasta gimnasio, ¿no? Tenía en la casa.
Nosotros lo conocimos aquí cuando era integrante del bar, gran profesional.
Sí, en el bar hacía ejercicio todos los
días. Claro, ¿usted a quién daba Vargas?
A Falcao.
A Falcao.
También.
Falcao, sí. ¿El Liche quién dijo?
Falcao,
usted. El
otro, Falcao.
Diego. Pereira.
Falcao también. Falcao.
¿La Palma quién da?
No, yo doy a Iván Ramiro Córdoba.
A mí no, es que no, hemos tenido.
Pero tenemos buenos profesionales.
Que se olvida Oscar eso. Córdoba, hablamos del futbolista colombiano como el díscolo, como el loco, porque hay muchos casos, pero también hay de los buenos, también hay de los ejemplares.
David Ospina, también gran profesional.
De acuerdo.
Sí. David, Diego, a propósito de precisiones y sin ánimo, pues obviamente de discutir o polemizar, Roger Mila,
52.
Sí, 38. Tenía 42 años. 42.
Y 39 era el del 94.
Por eso.
Nació en el 52, sino para lo que dice.
42. Aquí ya escribió Álvaro Gómez Zafra. No. Sí. Mila en el 94 tenía 42 años. Yo estaba hablando de 1952. Entiendo que los periodistas de deportes no saben sumar.
¿Pero por qué la cuenta? ¿Por qué la cuenta en el 94?
Sí, sí.
Si esa fue la pregunta que hicieron.
Esa fue. Yo escuché que en el 90 con el gol.
Yo por eso prefiero no participar en las sumas.
Es que el oyente preguntó que cuántos años tenía en USA 94.
Ah, ok.
USA
94. Es que eso nos pasa por no escuchar las preguntas.
Es verdad.
E imaginar y decir lo que nosotros queremos, como Mauricio Gómez, por ejemplo.
Aquí la gente dice Juan Guillermo Cuadrado también lo anoten.
No, gran candidato.
Luis Díaz, que también lo anoten ahí.
También va Carlos por ese Baca, camino.
Hugo Rodallega.
Sí, ese le iba a decir.
Jairo Moreno, no.
¿Cuál? Sí. No, Hugo Rodallega.
También.
Entra en los 10. Para mañana vamos a hacer los 10.
No, Mario.
Hugo Rodallega y Mario Yepes.
Mario Yepes, por favor.
Claro. Yepes, Rodallega.
Perea.
Lo que pasa es que nuestro fútbol ha cambiado, Diego. Hoy en día, aunque hoy en día todavía hay mucho vagonio por ahí, son más los juiciosos. Los
sí. Nómbreme, ya que usted.
Tres vagones de ese tren.
No, pero me va a pasar.
Pero usted dice que todavía hay uno. Vagonios, sí, nombre claro. Tres.
No, Diego.
Mira, ahí está lo que escribieron de nuestro Gustavo. Compañero Gustavito, grande, profesional, grande, señor.
Mucha bomba.
Mañana tenemos a Mario Yepes en el Bar Caracol.
Mañana tendremos a Mario Yepes en el Bar Caracol. Maravilloso, Lich. Sí, tremendo personaje. Y yo sí que compartí con Mario. Al final salió bravo conmigo, pero bueno.
¿Qué le hizo?
No, nada, pero se puso bravo.
ella no tiene
rencores. No, Mario, comicate rencor conmigo. Sí, eso sí,
Mauricio va a terminar bravo con usted también.
Ese fue un comentario que él dijo que yo dije.
No.
Pero no fue que yo dije.
Lo dijo otro que lo dijo.
Pero espere que quedó la tarea pendiente porque vamos a ir a la pausa. Pero no me embolate en el tema, señor.
¿Cuál?
Mauricio Gómez.
Ah, los
tres vagonios.
Los tres vagonios, el podio.
Mire, yo, nombre no voy a dar.
Pero entonces, ¿para qué se pone a hablar?
No, porque
es que, Diego, no entra en el concurso.
Todos sabemos que hay vagonios, hay jugadores que eligen cuándo entrenar, cuándo se hacen
los
y dicen que tienen el dolorcito podio, para
Mauro.
No entrenar. No,
eso, del eso podio, Mauricio Gómez.
No,
la chimoltrufia.
No, 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 no,
Talibán.
No, no, porque es, no, pero, no, no, yo no puedo dar nombres.
Sí,
no, no, porque ahí puede, yo no sé, pero ahí pueden acusar.
Vargas, déjelo que él se defienda
pero,
solo.
No, pero es que, pues, a ver, toca yo a compañero, porque usted lo sabe muy
lejos. ¿Quién? Por ejemplo, en este partido, en este partido, Diego, que a Bucaramanga le toca ir a Pasto, hace algún tiempo más de uno se lesionaba, le daban mentirones.
Pero no por Magonio, por miedo también a que el aterrizaje, que dicen algunos.
Neider Morales, no iba.
Ahora quién Mauricio, Mauricio, espere que tiene un mensaje.
¿Vas a desnegar que hay cosas que ni qué?
Mire, Alma Bendita, ya no es tanto, voy a nombrarlo. Ah,
entonces le nombra porque ya no está vivo. ¡Qué maravilla! Claro,
es más, eso, y se retiró hace mucho rato. Aquí al Pereira vino un peruano, el Cuquín Flores. Era un calidosito. Se sentaba allá con el balón en la esquinita, en el balón se sentaba y no entrenaba.
¿Quién le dio ese dato?
Yo lo vi. Yo lo vi, Diego.
¿En qué año?
El Cuquín Flores.
¿En qué año?
2007, más o menos, 2007, por ahí. El técnico listo. Era el Peinadito Espina.
Listo. Ya seguimos en el Bar Caracol.
Continuamos en el Bar Caracol.
¡Sí, señor! Mire,
me niego.
¿Qué?
A la música de diciembre ya.
No, me está. Es que está sonando de diciembre. La música.
Esto es casi que un milagro. Esta canción es casi un milagro.
Esto,
claro, ¿sí o no?
Pero
escuchémosla otro poquito.
Muy reciente.
Póngala otro poquito, Lulu. ¿Quiénes cantan ahí?
Andrés Cepeda, Celia Cruz.
¿Cómo le parece?
Eso es algo único.
Eso es un milagro de la tecnología.
Hace 5 días en su canal de.
Y no es inteligencia artificial.
No, no es inteligencia artificial.
No, es simplemente fusión que se hace ahí de la música. Hace 5 días lo pueden ver ya desde en el YouTube del señor Andrés Cepeda también. Allá está la canción, pero solo obviamente aparece así como como imagen. Las pilanderas.
Muy bien, ya seguimos. Nos envía esta imagen Yair Mosquera Di Pareja. A ver qué imagen manda. Dice que es de un compañero e integrante del Bar Caracol.
Hinche Millonarios.
¿Quién será?
¿Quién es ese?
Yo le tengo el nombre de 5 jugadores desordenaditos con el trago.
Bueno, ya voy. Pero ahí está la imagen.
¿Quién será?
¿Pero quién es?
Por el pelito, parecía mezquita.
No, porque tiene el pelo mono.
Ay, es que se no lo conoció cuando tenía el pelo rubio.
Bueno,
el
chiste, no. Niño. Sí. José Alberto, da los 5 rápido.
Diego, ya me di cuenta porque es que yo le caigo tan mal a Piolín.
¿Por qué? ¿Por qué?
Porque es que yo sí le caigo mal a la gente fea. O sea, eso sí, no hay duda. Y el chiste, amor. ¿Será que esta semana vamos a cine? Ay, no creo que pueda, amor. ¿Y la otra? No, la otra tampoco puede.
No. Los 5 vagones, José,
los 5 desordenados que reconocieron problemas con el alcohol. Jaime Córdoba, volante del América. Freddy Guarín, Iván René Valenciano, Daniel Torres y Andrés Mangue Escobar.
Gracias por hacer la tarea de Mauricio Gómez.